En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 12 de febrero. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
El 31 de enero de 1983, Modesta Valenti, una mujer de 71 años, murió en la estación Termini de Roma, donde dormía. Empezó a sentirse mal por la mañana y, aunque algunos viandantes llamaron a varias ambulancias, no quisieron socorrerla porque tenía piojos. Su historia está tan dolorosamente marcada por la pobreza y el abandono que podemos considerarla una mártir de la indiferencia.
Es la responsable de la comunidad de San Egidio, Tiscar Espigares, recordando a Modesta Valenti, una mujer sin hogar, sola y rechazada, que falleció en enero de 1983 en la estación de Termini, en Roma, esperando un auxilio que nunca llegó. En vida, Modesta nunca imaginó hasta qué punto marcaría la historia de la comunidad de San Egidio, que acompañó su funeral y que mantuvo viva su memoria para llamar a la meditación sobre la dureza de la vida en la calle. Una reflexión que se convierte en acción a través de acompañamiento, alimento, orientación, amistad y oración por los amigos de la calle. Una vez Modesta y a todos los amigos y amigas de la calle que viven y mueren en dificultad, sus nombres, sus historias, pues van a ser recordados el domingo a las 7 de la tarde en la misa que va a presidir el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, en la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, con el fin de que la oración, de esa oración, nazca un compromiso más firme para construir una ciudad más humana, más cercana y más acogedora con los pobres.
La comunidad de San Egidio no olvida su historia, ni la de muchos que han seguido una suerte similar a la de Modesta. Su recuerdo se convierte en alimento, en cercanía, en búsqueda de soluciones y acompañamiento cotidiano, pero también en oración. Por eso cada año recordamos junto a Modesta los nombres de todos nuestros amigos en la calle que ya no están con nosotros, para que de la memoria de la injusticia nazca una ciudad más humana y más atenta a los pobres. Como cada año, será una celebración conmovedora porque nos recuerda a cada uno que nuestro nombre está escrito en el corazón de Dios y en el de la comunidad, que custodie como un tesoro cada historia y cada rostro.
Por cierto, que la comunidad de San Egidio ha hecho un año más pública la guía Dónde comer, dormir y lavarse en Madrid 2021, su undécima edición, con más de 300 direcciones de recursos gratuitos en Madrid para personas en dificultad, que van desde necesidades tan básicas como comer, dormir, lavarse o recibir atención médica hasta centros de acogida y orientación, de asistencia social, asesoramiento en la búsqueda de empleo. Un signo de que para San Egidio las personas en dificultad no son una estadística ni un problema social, sino hermanos y amigos con rostro, con nombre e historias concretas, que nos llaman a comprometernos para hacer de Madrid una ciudad donde todos tengan sitio. Pues ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de febrero. Comenzamos el repaso a lo más destacado en la actualidad informativa. El pasado 21 de enero, el Papa Francisco autorizaba a la Congregación para las Causas de los Santos la promulgación del decreto que reconoce las virtudes heroicas del profesor Jérôme Lejeune, laico francés que luchó toda su vida por el respeto del ser humano en estado embrionario. Histórico opositor a la ley Veil, que legalizó el aborto en Francia, en 1975, San Juan Pablo II le nombraría primer presidente de la Academia Pontificia para la Vida. Bueno, pues con este motivo, la Catedral de la Almudena acogía ayer por la tarde una misa de acción de gracias organizada por la fundación que lleva su nombre, que presidió el arzobispo de Madrid. En su homilía, el cardenal Osoro destacó cómo la labor de Lejeune fue un ejemplo de esa propuesta de entregar vida y amor a todos los hombres.
Es celebrar la vida, es celebrar nuestra misión, es celebrar lo que la palabra del Señor hoy nos ha dicho de tres maneras y quizá con tres palabras muy sencillas. El hombre y la mujer están para dar vida. Estamos, además, para salir de nuestras fronteras, para comunicar esta vida que nos ha dado el Señor. Y estamos siempre para curar.
Más cosas. El centro CEDIA 24 horas de Cáritas Diocesana de Madrid ha recibido esta semana una carta en la que el Papa Francisco agradece de su propio puño y letra el trabajo que hacen por las personas en situación de calle. Todo después de que el mes pasado una de los miembros de este centro, Luisa Russo, puso en marcha un taller en el que animaba a redactar una carta al pontífice. La trabajadora social compartió un texto en el que detallaba lo que hacían, los miedos, las esperanzas. El Santo Padre agradecía el escrito y saludaba a todos los integrantes, de los que decía sentirse muy cerca, a los que agradecía también su trabajo y aseguraba su oración. Así nos lo contaba Luisa, lo que ha supuesto para ellos este gesto de Francisco.
Pensar que la persona sin hogar, que son la más excluida, la menos escuchadas, han sido escuchadas, han sido leídas por el Papa. Y esto es lo que marca la diferencia, ¿no? Un Papa que te escucha, un Papa que representa una Iglesia que te está cerca, que te escucha de verdad. Y bueno, yo creo que eso sea un empujón enorme, tanto para nosotros del equipo como, sobre todo, para las personas. Un empujón a decir, estoy contigo, que no te desanimes, ¿vale? Porque todo va a salir bien. Y ha sido de verdad genial, un don enorme, un regalo grande.
Vamos con más asuntos. Desde ayer hasta el domingo a mediodía, la parroquia Inmaculado Corazón de María de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María recibe la visita pastoral del obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal. Hoy a las 7 de la tarde mantendrá un encuentro con los religiosos de los Sagrados Corazones en su colegio y a las 8 presidirá la Eucaristía en la capilla del colegio. La visita pastoral, que decía el obispo, es la forma en la que puede expresar la cercanía del Evangelio al pueblo de Dios.
La visita pastoral es un momento fundamental porque permite expresar esto de una forma más viva. El obispo anuncia el Evangelio, predica la palabra, celebra los sacramentos, se acerca a las personas más débiles, a los enfermos, pero también escucha lo que está viviendo en ese momento el pueblo de Dios.
Y un apunte más, el cardenal Osoro presidirá el próximo miércoles a las 7 de la tarde la Eucaristía del miércoles de ceniza en la Catedral de la Almudena. Durante la misa va a imponer la ceniza a los fieles siguiendo el modo de proceder aconsejado por la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos en el documento Imposición de la Ceniza en Tiempos de Pandemia. En esta jornada da comienzo, te recuerdo, el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Hay que decir que tanto ese día, el miércoles de ceniza, como el Viernes Santo son días de ayuno y abstinencia. Además, son días de abstinencia luego todos los viernes de este tiempo litúrgico. Lo siguiente en este 12 de febrero es resumir algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como es habitual, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega, con motivo de la nueva campaña contra el hambre de Manos Unidas, visitamos Chad, un país a la cola de los índices de desarrollo donde el apoyo de esta organización da mucho fruto. También conocemos cómo aquí en España siguen trabajando en la pandemia. Nos sentamos con Paola Binetti, senadora italiana del Opus Dei, que publica un libro sobre liderazgo femenino. Hablamos también con el presidente de los obispos catalanes sobre las elecciones autonómicas y con el presidente del Teatro Real sobre su trayectoria y su fe. Y conocemos las condiciones del campo de refugiados heredero de Moria en la isla griega de Lesbos y la de los inmigrantes en los centros de internamiento de extranjeros de España.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:41 minutos. Enseguida hablamos de acompañar el duelo en tiempos de COVID. Es el lema que lleva el curso que va a poner en marcha desde esta misma tarde la Delegación Episcopal de Pastoral de la Salud. Enseguida hablamos de todo ello en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía, el Espejo. COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, y lo no lo sé.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 12 de febrero.
Aprender a educarnos en quitar el miedo a hablar de la muerte, porque es un tránsito para la vida eterna, ¿no? Pero la muerte sin vida eterna es un drama. Pues es verdad, hace falta formación en el duelo, en la escucha, en poder manejar cuestiones bioéticas a veces complejas, ¿no? La cantidad de consultas que nos hacen con el tema de las vacunas, el modo en el que se obtienen las vacunas. Bueno, pues eso hay que estar en condiciones de poder dar una respuesta, ¿no? Y eso significa formación.
Es nuestro delegado de Pastoral de la Salud, José Luis Méndez. Ayer en la fiesta de la Virgen de Lourdes celebrábamos la Jornada Mundial del Enfermo, con la que la Iglesia inicia la campaña del enfermo, que se va a celebrar hasta el sexto domingo de Pascua, el 9 de mayo, con el lema Cuidémonos mutuamente. Bueno, con este motivo también se ha puesto en marcha el curso Acompañar el duelo en tiempos de COVID, que arranca hoy a las 6:30 de la tarde y que se va a impartir cada viernes a la misma hora a través del canal de YouTube María Televisión. Gerardo Dueñas es el subdelegado de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid. Hola, Gerardo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, Mario, muy buenas tardes. Hola a todos los oyentes del Espejo en Madrid.
Bueno, cuidémonos mutuamente, decimos. Yo creo que si algo hemos aprendido, Gerardo, en todo este tiempo, en casi este año ya de pandemia que llevamos, es en la importancia, ¿no?, de tomar conciencia de esa mutua responsabilidad, de ese cuidarnos físicamente, pero también de esa otra enfermedad que es la soledad, ¿no?, en este tiempo.
Yo creo que sí. Una de las enseñanzas de esta pandemia que sufrimos, yo siempre me gusta recordar, ¿no?, que tenemos que no hemos pasado ya la pandemia, sino que la estamos sufriendo todavía, ha sido la necesidad de cuidar, ¿no?, ese verbo, cuidar, y vivir así nuestras relaciones. Y este año, en esta campaña, siguiendo un poco las indicaciones del Papa Francisco, también en su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo, en la Conferencia Episcopal hemos querido concretarlo en cuidarnos mutuamente, ¿no? Cuidémonos mutuamente, porque la pandemia lo ha puesto claramente en primera línea. No es solo mi responsabilidad, no se trata solo de que yo me cuide, sino que cuidándome yo también cuido a los demás, y cuidando a los demás también yo me cuido. Yo creo que es importante, por ejemplo, el recuperar esa idea de comunidad, ¿no? Y esto la pandemia lo ha puesto de manifiesto, además una comunidad mundial, porque no es una cosa que ni aun cerrando una ciudad se puede controlar el virus. Bueno, pues es que estamos relacionados y somos seres en relación los unos con los otros.
Fíjate, en el subtítulo del mensaje del Papa hay una frase que a mí me parece clave, ¿no? Dice, la relación de confianza destaca como fundamento, ¿no?, del cuidado del enfermo. Y es verdad también, Gerardo, que aunque esto no cura, sí que experimentamos luego la cercanía como ese auténtico bálsamo, ¿no? Ese apoyo, ese reflejo de la proximidad que nos pide el propio Señor.
Claro, es tan importante esa dimensión espiritual. Bueno, hay algunos estudios, yo estoy trabajando en eso, digo así entre paréntesis, digo no cura, porque es verdad que cuando la dimensión espiritual y religiosa está bien acompañada, también hay otras mejorías, ¿no? Incluso en algunos casos se demuestra mejoría física. Pero bueno, entendemos lo que quiere decir. La neumonía no se cura por estar acompañado, por poder expresar. Pero es verdad que no podremos quitar el dolor, pero sí podemos disminuir el sufrimiento. Y yo creo que eso es importante distinguirlo. Uh-huh. El dolor puede ser físico, ¿no? Me pisan el pie, me duele el pie, como un aviso. Sí. Pero el sufrimiento va a veces relacionado con el dolor, pero también tiene que ver con el miedo, con la experiencia de la necesidad de reconciliación, con sabernos queridos, con no sabernos solos. Y eso se ha puesto de manifiesto en esta pandemia de forma especial, decías tú, ¿no? Uh-huh. La soledad. Es que, claro, la soledad es una de las cosas que acompaña a esta enfermedad, porque en cuanto que alguien da positivo o lo que sea, tiene que aislarse, tiene que estar confinado. Solo. Claro, y es una experiencia de soledad fuerte, ¿no? Y cuando uno está bien, bueno, pues dices, ay, qué bien, unos días de descanso, yo qué sé, se puede tomar así. Pero cuando uno está enfermo, estar solo, yo que me ha tocado acompañar pacientes de COVID, ¿no? Yeah. Tantas horas solo en la habitación del hospital, ya uno ya no sabe qué hacer, ¿no? Se le cae el mundo encima, podríamos decir. Yo creo que ahí es importante. Y ahí se pone de manifiesto esa necesidad de acompañamiento espiritual. Lo tendremos que hacer de otra forma, pero lo tenemos que seguir haciendo.
Fíjate, escuchábamos a nuestro delegado, ¿no?, antes de saludarte, hablar de esa necesidad también de formación en el duelo, en la escucha que estamos hablando, en la ética incluso, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema de las vacunas, en el fondo, pues el dar respuesta, ¿no? Cómo afrontar todo ello desde el punto de vista cristiano. Y esto es lo que precisamente vais a tratar de hacer, ¿no, Gerardo?, en este curso que se inicia esta misma tarde y que se prolonga hasta el 12 de marzo.
Claro, no queríamos, bueno, es una dificultad, ¿no?, organizar la escuela diocesana que hemos tenido otros años, tuvo que dar suspendida ya por el mes de marzo, y cuando nos planteábamos, ya antes del verano, qué hacer, porque primero lo primero que hemos estado haciendo es pues dando soporte a todas las personas que se dedican a la pastoral de la salud, tanto las parroquias como las residencias como los hospitales. Pero la necesidad de formación es acuciante. Y decíamos, bueno, ¿de qué tenemos que hablar? Pues yo creo que hoy, este año, en este momento, no podemos hablar de otra cosa en España y en Madrid que en cómo acompañar y cómo acompañar este duelo que todos hemos vivido, independientemente de si tenemos, que casi todos tenemos en Madrid, algún ser querido más o menos cercano, ¿no?, que ha fallecido. Pero, ¿cómo vivirlo? Porque no es solamente mi duelo personal de mi ser querido, es que hay un duelo masivo, un duelo social, ¿no? Y eso no es sencillo. Entonces, hemos organizado este... Bueno, estamos haciendo la prueba un poco. Yo ahí le pido a nuestros oyentes a ver su feedback, ¿no?, que nos puedan seguir. Es una serie sencilla de 5 sesiones organizadas con 3 especialistas, que ahora si quieres comentamos, ¿no?, en la que cada semana van a ir abordando una dimensión de cómo acompañar el duelo en tiempo de pandemia. Va a quedar, se va a transmitir por YouTube, porque pues no es prudente y tenemos que dar ejemplo también en la pastoral de la salud, ¿no?, de seguir todos los protocolos estrictamente. No se puede hacer presencialmente, pero lo vamos a hacer online a través de YouTube, como decías, en MariaTV. Y además ahí va a quedar colgado, no hace falta solamente, o sea, no solamente soy
a estar conectado a las 6:30, sí, que se puede recuperar.
Pero según acaba, pues se puede ver toda la vida, vamos, mientras que YouTube exista, se puede ver, ¿no? Y puede servir también eso como una formación permanente personal, pero también a los equipos de pastoral de la salud, oye, pues ver la charla y luego compartirla, o presencial o a través online, ¿no? Y yo creo, yo tengo mucha ilusión con estas personas, porque son verdaderamente especialistas y además han estado trabajando en primera línea en el momento del duelo. Yo creo que pues seguramente que a César y a Ignacio los habéis tenido en el Espejo. César, casi
Ignacio Ortiz. Sí, hemos hablado con ellos en este Espejo. Y luego también se va a hablar del lenguaje del corazón, ¿no?, la música y la palabra, con Carlos González. La verdad que tiene una pinta estupenda el curso. Yo creo que lo mejor es pues eso, remitir a nuestros oyentes a poder ver el curso, lo que tú dices, en YouTube, en María Televisión, y a partir de las 6:30 o luego después, como tú dices. La verdad que, Gerardo, nos encantaría seguir charlando, pero tenemos que hablar de la jornada de Manos Unidas. Yo emplazo a nuestros oyentes a que, bueno, pues den vuelta ese lema, ese cuidémonos mutuamente. Lo estamos haciendo todos mucho, pero también que reflexionen y os escuchen, que yo creo que va a ser realmente interesante. Gerardo Dueña, subdelegado de Pastoral de la Salud, gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte y a cuidarse.
Gracias a vosotros. Un abrazo a todos los oyentes.
Pues así hemos llegado a la 1:51. Entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE.
Desde el punto de vista humano, Cuchineta es un laboratorio de solidaridad, un ejemplo vivo y eficaz de que otro mundo es posible, de que existen alternativas al miedo, a la exclusión, al internamiento, a los discursos populistas y racistas, a las miopías nacionalistas, y la alternativa pasa por la solidaridad y la custodia del bien común, ¿no?, que es de lo que va la campaña de Manos Unidas este año, y es lo que nos recuerda a Papa Francisco en la última encíclica, Fratelli Tutti.
Pues escuchabas a Alicia Vacas. Ella es misionera comboniana afincada en Israel, es la responsable de su congregación para Oriente Medio y Asia, trabaja en la promoción del diálogo interreligioso en la defensa de los derechos humanos de los colectivos más desfavorecidos. Hablaba de Cuchinat, ese proyecto con personas migrantes africanas víctimas de la trata de personas. Es un ejemplo de la labor de Manos Unidas. Celebramos su campaña anual, comienza el domingo con esa misa de envío que va a presidir a las 10:30 el Cardenal Osoro en la Catedral de la Almudena, la misa de lanzamiento de esta campaña. Hoy celebramos la jornada del ayuno voluntario y voy a hablar de todo ello con la presidenta delegada de Manos Unidas en Madrid, con Pilar González Adrados. Hola, Pilar.
Hola, buenos días.
Buenos días. Estaba tan claro que este año era necesario, ¿no?, centrar la atención en denunciar de algún modo esas consecuencias que el coronavirus tiene, ¿no?, que de ahí el lema que habéis elegido, ¿no?
Claro, claro, porque el lema es un guiñito con el contagio, pero lo más importante es la solidaridad, porque no nos damos cuenta de la diferencia de sentimiento y de sensibilidad ante el coronavirus en unos países y en otros. Aquí es nuestro único problema y en otros países es otro problema, aparte de sufrirlo de manera más precaria que lo estamos sufriendo aquí.
Y además nos invitáis a abandonar, ¿no?, la miopía, ese egocentrismo también, ¿no? El pensar que cierta renuncia de nuestra parte es necesaria, ¿no? Porque, claro, de ahí poner ese acento en el contagio de la solidaridad, ¿no? Es parte también de nuestra misión como católicos.
Efectivamente, como sabéis, nosotros llevamos 3 años hablando de los derechos humanos y este año el foco lo estamos poniendo en la responsabilidad por nuestra parte, en los derechos humanos, para que otra persona pueda ejercer su derecho a lo que sea. A veces es necesario, y como dice Papa Francisco en la Fratelli Tutti también, es necesario nosotros renunciar a alguna cosa. Entonces, en ese sentido es en el que está el desarrollo del lema contagia solidaridad para acabar con el hambre. Ajá. Porque la mayor pandemia que existe, aunque nos pueda parecer a todos que es el coronavirus, la mayor pandemia es el hambre y la pobreza. Hay muchísimos más millones de personas afectadas por el hambre y la pobreza que afectados por el coronavirus, siendo que es un problema gravísimo y tremendo, ¿eh?
Habla el cardenal Osoro de esos 62 años en su carta trabajando por la erradicación de la pobreza, del hambre, ¿no? Desde los valores del Evangelio guiados por la doctrina social de la Iglesia. En definitiva, Pilar, son 62 campañas trabajando en ese valor de la solidaridad universal para construir una sociedad más digna. Esto es mucho tiempo y mucho trabajo, ¿eh?, el que lleva invertido Manos Unidas.
Sí, y más que tendremos que invertir.
Que haya que seguir trabajando.
Es un tiempo perfectamente invertido que vale la pena cualquier segundo, desde el momento que con todo nuestro trabajo, todos los años de trabajo que podamos tener, con que en algún momento alguna persona haya podido cambiar su vida y haya podido tener un poquito más de esperanza, a nosotros nos parece un trabajo fantástico y perfectamente bien invertido. Claro. Porque no es gastar, es invertido.
Te pregunto también por, claro, ha cambiado todo con esta situación de pandemia. También esta jornada, decíamos, del ayuno voluntario, ¿van a hacerse esas cenas del hambre? Lo que pasa que serán telemáticas.
Mira, para mi sorpresa, y es un milagro, verdaderamente, para mí es un milagro. Tú no sabes la cantidad de parroquias. Unos hacen un papelito y lo entregan a la salida y la gente les da donativos y se ponen en su casa ellos solos, cada uno, pero en mente y con el corazón y en el alma, unidos a todos los demás, a hacer su cena de ayuno voluntario. Otros lo hacen telemáticamente con todo el esfuerzo que eso implica. Otros lo hacen transmitiendo desde un sitio,
a través de internet.
Por YouTube, con un canal de YouTube que tienen algunas parroquias, y los demás en su casa están unidos con el chat, comentando, lo que sea, de todo. Yo me quedo asombrada, admirada de la cantidad de creatividad que suelta por el mundo, de verdad, ¿no? Yo estoy encantada, porque pensaba que no iba a haber ninguna y que iba a ser una cosa dificilísima de hacer. Me están llegando mensajes que no es verdad, menos que el año pasado, eso está claro que menos que el año pasado, pero bueno.
Todo ello vale para contagiar la solidaridad, para acabar con el hambre,
claro,
recordamos,
que sí.
La 62
claro
campaña de Manos Unidas, por cierto, el domingo decíamos la jornada central, la Eucaristía a las 10:30 en la Catedral de la Almudena. Pilar González Adrados, presidenta delegada de Manos Unidas en Madrid, gracias por atendernos, buena campaña, un abrazo.
Muchas
muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, gracias, hasta luego.
Ahora Antonio Herraiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 12 de febrero, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.